3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 7. Y como cada sábado, estamos la bienvenida a Game Over. Ya sabéis, Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM. Game Over es el programa con menos integridad psíquica del panorama mundial radiofónico, porque está perpetrado por gente de muy mal vivir, gente con poca cosa que hacer, excepto jugar, jugar y jugar a más videojuegos. Nuestras madres opinan que somos unos casos sin remedio y de
la
que...
La mía me ha abandonado.
La tuya te ha abandonado. Se ha ido de casa. Es que es lo más fuerte del caso de Isako, es que su madre se ha ido de casa. No al revés, no. La madre se ha ido de casa. Es un caso... increíble.
Para estudiar.
Es un caso realmente digno de un panorama como es el de Game Over. Un panorama de, con gente, ya lo hemos dicho, de muy mal vivir. El equipo Game Over presentando a mí, a un servidor, que es el director y el que hace cositas por aquí, va poniendo las cositas, va diciendo, tú pincha, pon una canción tal, luego el pincha la caga, yo le meto la bronca 15. Pero eso, somos tan amigos y tan simpáticos y tan amables, porque somos una familia.
Oh.
¿A que sí?
Sí.
En mi mano derecha, bueno, en mi mano derecha de hecho, es el señor Isako, un señor que, como dice, echó a su madre de casa. Podríamos decir muchas cosas acerca de este caso extraño científico, pero ahí está. El señor Isako, un periudo de pro. ¿No dice nada?
No, no tengo nada más que añadir, a no ser que esté mi abogado presente.
Ya. Y el señor Saeva, que creo que tampoco tiene su abogado presente, está muy enfrascado mirando sí. Un póster que hay en la cabina.
Y es de un torneo de pirulo tropicales.
Ya, ¿quieres decir algo sobre el programa de hoy?
No, pues esperen que lo bueno está por llegar.
Ahí queda tu opinión. Esperan 2 horas plagadas de videojuegos. Bueno, ya 2 horas, no, exactamente 1 hora 49 minutos y ahora 15 segundos. Es lo que nos va a hablar de sí este tiempo para hablar de videojuegos y más videojuegos. Y el señor Isako seguro que estará encantado en decirnos de qué irán estas casi 2 horitas.
Pues estas casi 2 horitas van a contener las noticias más interesantes del mundo de los videojuegos. También hablaremos de un par de futuros juegos para Game Boy Advance, que son el Doom y el Mario Advance 2. El juego de esta semana será Spider-Man 2 para PlayStation. En Comiqueando hablaremos de la Expo Comic, la Expo Comic 2001, la feria de cómics de Madrid. En Virtual Over hablaremos sobre el famoso Metal Gear Solid 2, que tanto está hablando y tanto da de hablar en PlayStation 2. Y acabaremos con una jukebox de los clásicos de Nintendo, cuando aún no se conocía a Pikachu y demás engendros.
Vamos ya con el primer tema musical no freak de la tarde. Es un tema de nuestros queridos Mojinos Escocíos, un grupo, pues, ¿cómo definir este grupo? Es una especie de Game Over, pero en canción. Nosotros hacemos programas, ellos hacen
canciones.
Ya escuchando lo que suena de fondo, ya se me pone aquí la piel de gallina pensando lo que puede ser este tema, llamado No Tienes Huevos.
Pues nosotros los hemos tenido.
Los hemos tenido, ¿y cuándo los perdimos?
Que sufra, tío, que me... 今忍びこむ激しく黒い記憶時間を超え蘇る呪われし一族の叫びを聞け世界にその手で復讐を遂げよ
Noticias. Futura exposición sobre los videojuegos.
Electronic Arts presenta el torneo FIFA 2002.
Yamauchi lucha contra la crisis del videojuego.
Y la presentación de la Xbox.
Los ingleses preparan una magnífica exposición sobre un tema que a todos nos interesan, los videojuegos. La exposición la produce la Barbican Gallery y estará desde el 16 de mayo del 2002 hasta el 15 de septiembre allá por el país helado del Príncipe Orejudo. Veremos desde los primeros y gigantescos ordenadores de principios de los 60 hasta los últimos avances como la Xbox y la GameCube. Habrán invitados de lujo como Core Designs o Maxis. Se verán más de 250 objetos divididos en 11 secciones y nos mostrarán desde los procesos creativos, los primeros juegos, las diferencias culturales entre las creaciones europeas, americanas y japonesas, artwork, la relación entre la música y el cine y en los videojuegos, o el futuro de estos, entre un gran etcétera. Ahora la pregunta, y no riáis, ¿para cuándo una exposición tan interesante por aquí?
Todos los fanáticos del fútbol que estéis enganchados a los FIFA, sabed que Electronic Arts organizará un torneo y que ha puesto como fecha límite para apuntarse el día 7 de diciembre. La dirección es www.torneofifa2002.com, todo junto, repito, www.torneofifa2002.com, donde tendréis todas las reglas para poder participar en el evento. Para los que no les guste participar si no se llevan nada a cambio, tal vez cambien de opinión por la cantidad de premios que pueden llevarse por el mero hecho de participar, que son 10 Motorola V100 personalizados de Coca-Cola o 50 relojes acuáticos que sortearán entre todos los participantes. Si quedas finalista, recibirás un lote de juegos de Electronic Arts y un reloj acuático. Y si eres el afortunado ganador, recibirás 100.000 pesetas, un torneo del trofeo, un Motorola V100, un lector de CDs de Coca-Cola, un mini frigorífico de Coca-Cola y tu foto saldrá en el FIFA 2003.
A pesar
pesar de que hace unas semanas os indicamos que Nintendo financiaría pequeñas empresas para desarrollar ideas novedosas para sus consolas, al final no será la compañía, sino el propio presidente, Hiroshi Yamauchi, quien lo hará. Para evitar cualquier perjuicio a la compañía, el presidente venderá parte de sus acciones y utilizará los 30.000 millones de pesetas que obtendrá con ellas para dar créditos a pequeñas empresas que quieran colaborar con Nintendo con ideas novedosas. Y estos créditos estarán libres de todo interés durante el primer año. Yamauchi espera que esta acción ayude a revitalizar la industria del videojuego, que está haciendo temblar desde los más pequeños hasta los gigantes del tamaño de Square.
El pasado miércoles se presentó la Xbox en un evento que reunió a usuarios finales, prensa y famosos. La presentación fue conducida por Ivonne Reyes y el Gran Wyoming, la última Miss España y DJ César del Río, y se presentaron desde los juegos más impactantes de esta consola a aspectos técnicos. El momento cumbre, si no contamos con el hecho de que los asistentes pudieron jugar a la consola, fue cuando presentaron el juego de carreras Project Gotham, con la música de fondo a Patrullando la Ciudad, de Torrente. Una prueba de que se podrá personalizar mucho esta consola.
Y continuamos con las breves. Si el dinero llama al dinero, pues Pokémon llama a Pokémon. Nintendo ha confirmado que aparecerá en Nintendo GameCube alguna licencia Pokémon, no especificado de qué formato será.
Parece que no solo la Game Boy Advance se decanta por los clásicos. En PlayStation pronto aparecerá una nueva entrega del genial Gambare Goemon en forma de un juego de aventuras.
Blizzard ha adquirido una licencia para usar el DivX, el famoso formato para las películas piratas, para poner trailers en su página web y así que sean un poquito más pequeños.
El trío de mujeres más explosivo de la televisión ya tiene la compañía. Ubisoft ha comprado los derechos de Los Ángeles de Charlie para desarrollar videojuegos, tanto de la serie como de la película y su secuela. Por ahora las plataformas en las cuales se prevé que salgan son PlayStation 2, PC, Xbox, GameCube y Game Boy Advance.
Sega, en conmemoración con el final de ventas de la Dreamcast, va a sacar un reloj en su tienda online, solo para Japón, claro, con una forma de Dreamcast.
Buenas noticias para los amantes de la estrategia en tiempo real de PC. Todos los que hayáis jugado al Shogun Total War, sabed que Creative Assembly sacará un nuevo título de esta saga ambientada en la Edad Media de Europa, llamado Medieval Total War. Como ya pasaba en el Age of Empires, el juego nos dará la oportunidad de elegir un personaje famoso de esta época, como son William Wallace o el Cid Campeador.
Conocemos los virus de PC, pero en Dreamcast ha aparecido en un juego de esos típicos que no salen de Japón, un virus en la parte que se puede correr bajo un PC cuando lo ponemos en nuestro lector. Es un virus que borra el disco duro, o sea que mucho cuidadito si cogéis juegos importados de Japón, porque os puede caer este.
La saga Tales pasará a ser de un RPG a convertirse en un título de puzzle en Tales of Fandom, que saldrá al mercado japonés en dos formatos distintos, con la única diferencia entre ellos del diseño de la portada del juego.
Mega Man vuelve, Rockman X6 o Mega Man X6 saldrá a finales de diciembre en Japón. Esperemos que salga en España y al mismo precio que el Rockman X5.
Al final, Sony ha decidido comercializar su PlayStation 2 en China, en una exposición ubicada en el Hong Kong Conference and Exhibition Center. Recordamos que Microsoft ha declarado que no comercializará el Xbox debido al gran problema de la piratería en ese país.
Hideo Kojima está contento porque su Metal Gear Solid 2 ya ha vendido 1,8 millones de unidades, casi 2 millones de unidades, en tan solo 2 semanas. El próximo 22 de febrero aparecerá en España, traducido al castellano, pero es posible que no se doble, al menos tan magníficamente como la primera vez.
Los juegos de rol online llegan hasta el King of Fighter. Una compañía coreana ha decidido comercializar un juego de estas características muy similar a EverQuest, pero ambientado en el mundillo de KOF. Lástima que por ahora solo se comercialice en Corea.
EverQuest Shadow of Lucling no saldrá al final en todo el mundo, como se dijo, sino que primero saldrá a los americanos el 4 de diciembre, el día 6 saldrá en Japón y Alemania, el 7 en Gran Bretaña y por último el día 13 llegará a nuestro país.
Konami nos informa que existen en China copias ilegales de su juego Metal Gear Solid 2 y que estas no funcionan correctamente. Así que tened cuidado con lo que pidáis este juego en vuestra tienda de importación, ya que os pueden encolomar una copia de estas.
Después de arrasar en PlayStation 2, el adictivo Grand Theft Auto 3 se trasladará al PC. Por ahora se desconoce si tendrá mejoras técnicas o no.
Y por último, Sierra anuncia la fecha de lanzamiento de Half-Life 2 para PlayStation 2, aquí en España. Será el día 30 de diciembre. Todos los usuarios que con una Play 2, corriendo a hacerse con una copia de la segunda parte de un juego que arrasó en PC.
Y ahora vamos a dejar con el tema de Crazy Taxi 2, que... ¿cómo se llamaba?
Perdón, hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, habla aquí el experto en temas de off-string. ¿Cómo mola, cómo mola? Es el no breaks, que significa...
que no se rompe.
Que me la meto.
Que te la meto.
Que me la meto. Escuchémoslo y venga, ¿eh? Venga, niños.
Get out!
review.
Con la Game Boy Advance tenemos una de cal y otra de arena. Las buenas noticias son cuando Nintendo decide sacar una nueva parte de un clásico, como pasó con F-Zero o Mario Kart. Las no tan buenas, porque tampoco podemos decir que sean malas, son cuando deciden sacar un remake. Pero quizá esta afirmación parezca un poco tremendista. Mario Advance 2 nos trae una conversión con pequeños extras de uno de los mejores juegos de la saga Mario a nuestra Game Boy Advance. Si no conocisteis la Super Nintendo o fuisteis uno de los fans radicales de la Mega Drive en sus días, entonces este juego quizá os interese, y mucho. Mario Advance 2, anunciado para el próximo 22 de marzo en España, es un remake del Mario World de Super Nintendo y nos trae un plataformas 2D muy bien realizado, con grandes músicas y muy adictivo. Si lo jugasteis en la Super, quizá no tenga demasiado interés para vosotros. Si no lo hicisteis, bueno, entonces sí que es una gran compra recomendada.
Para los que pensábamos que la saga más famosa de shooter en primera persona estaba ya muerta y enterrada en el foso del olvido, esta renace como cual fénix en una conversión para la Game Boy Advance. ¿Quién va a olvidar el título que una vez nos puso los pelos de punta en nuestro PC? El único, el genuino Doom. Después de una fallida conversión en su primera parte, el Worms 3D para la Super Nintendo, debido a la poca potencia gráfica de esta y de software, vuelve a probar suerte en otra consola de la marca Nintendo, la Game Boy Advance, muy superior técnicamente a la anterior consola citada. Una de las opciones que puede atraer de nuevo a los jugones es la opción de Deathmatch, para la cual necesitarás 4 Game Boy Advance y tan solo un cartucho. O si lo que te va es la cooperación, también podemos enchufarnos con un amigo y superar entre los dos ese nivel que tanto se nos resiste. A la vista de las primeras imágenes que nos ha ofrecido el juego y los pocos vídeos que se han mostrado, parece que la conversión a la Game Boy Advance se asemeja bastante a la original, y por ahora desconocemos si tendrá nuevas mejoras. Y antes de pasar al juego de la semana, os dejamos con el Mind Theme de un CD llamado Chrono Cross Remix. We'll be right back.
juego de la semana. Y el juego de esta semana es Spider-Man 2 Enter Electro para PlayStation. Y ya lo tenemos aquí otra vez más, una nueva aventura de Speedy, nuestro trepamuros favorito, de nuevo para la PlayStation. Claro, como dentro de las estrenas de la película, la gente, los de las compañías no son tontos, y ya están aquí... Es que están diciendo, me voy a forrar con los royalties de las pelas que vamos a ganar con estos juegos de Spider-Man tan bonitos. Y esta vez, pues, para enfrentarse a la terrible amenaza de Electro. Y digo yo, con la de enemigos que tiene Spider-Man, tenían que elegir uno de los más estúpidos, odiosos y asquerosos como enemigo principal. Mira, que también son ganas. Pero mira, sus razones tendrán. Gráficos. Posee el mismo motor gráfico que su primera parte. Vamos, que currárselo, han dicho más dinero y menos trabajo. Es más, es que si ponemos un monitor con Spider-Man 1 y al lado un monitor con Spider-Man 2, hasta los puedes confundir y todo. Tenemos los mismos vídeos renderizados, bastante cutres, los mismos modelados de personajes y edificios, la misma niebla que impide ver el fondo de los edificios, aunque esta vez es negra y no amarilla.
Uy, qué detalle. Qué detalle, ¿eh?
Negra también era en Tomb Raider 2.
También. Y en el juego de James Bond.
Y las mismas odiosas cámaras de las peleas que necesitaremos más de un chicle contra el mareo.
Jugabilidad. Bueno, preparando este juego de la semana, y como va siendo un poco mi costumbre, pues miré a ver qué opinaban las revistas especializadas de internet sobre el juego, este Spider-Man 2 Enter Electro, un poco para comparar opiniones. Había empezado a jugar Spider-Man 2 y la verdad es que me gustaba. Su control pues seguía siendo algo imperfecto, por no decir mucho, igualito al de su primera parte de hecho, pero bueno, de cara al juego, como tampoco no era muy complicado, demasiadas complicaciones tampoco representaba. Lo dicho, a mí me gustaba. Que música, por favor, de fondo para hacer un comentario, un juego. En las revistas especializadas, pues lo ponían literalmente a parir. A parir el juego en lo que es temas jugables. Yo, pues naturalmente, pues digo, no lo entiendo. A mí me gusta. ¿Tan malo soy analizando juegos que soy tan bueno, pues soy tan malo o qué? O al menos, no entendí por qué lo ponían a parir hasta que jugué unos cuantas horas más. Mientras que en Spider-Man 1 era un juego sin demasiadas complicaciones, cuando dices, mira, tengo un mando cutre, pero mira, más o menos voy tirando, ¿no? En Spider-Man 2, pues se les ha ido un poco la olla en cuanto a misiones y operaciones especiales, las cuales con el control y cámaras que nos brinda el juego, se vuelven, como decirlo, imposibles. Es en momentos como este en el que maldeciremos al juego y a todo el equipo de programadores que nos ha deleitado con este juego.
Y los testeadores.
Sí, no sé, escenas como por ejemplo en que un enemigo final te está disparando cada un segundo de reloj y tú tienes que apuntar para dar en una caja que está colgada del techo para que así le caiga justamente cuando el enemigo pase por justo por debajo de la caja, pues dices, fácil, fácil, ¿eh?
Mucho.
Está tirado, es algo muy sencillo. El resto del juego pues no deja de ser clavado a la primera parte, con alguna que otra nueva acción, un nuevo movimiento. El resto ya sabéis, peleas, deslizarse con una telaraña, trepar muros, lo de siempre. De todos modos, seguiremos insistiendo en que tanto su primera parte como esta segunda son los únicos juegos que realmente reflejan con fidelidad los poderes del héroe arácnido.
Sonido. El apartado sonoro tampoco está muy currado. Las músicas, bueno, las mismas no son, pero casi, porque más parecidas no podían hacerlas. Los sonidos, los mismos, exactamente. Los dobladores, igual, aunque hay que reconocer que la mayoría de ellos lo hacían más que bien en su primera parte y también lo hacen más que bien en esta. Pero bueno, en este apartado no hay nada nuevo.
Es un juego demasiado parecido a su primera parte. Los gráficos del primer Spider-Man, pues, por la época, pues todavía decía, bueno, venga, vale, aceptamos Spider-Man. ¿Cómo? ¿Como juego con gráficos cutres, pero que más o menos lo perdonas? Sí, vale. Pero a estas alturas, que dices, oh, menudo juego que sacan. Tener un producto así no dice mucho acerca de los programadores. Es más, ¿para qué currar si ya está todo hecho? Por lo menos, como su primera parte sigue siendo 100% Spider-Man, 100% Spider-Man, carne de araña 100%, consiguiendo reflejar el personaje de forma muy fiel y que gustará a los más freaks, con muchos detallitos, e incluso alguna que otra aparición de personajes de los X-Men, y claro está la voz de Stan Lee, The Man, presentando cada pantalla como si de un cómic más se tratara. En fin, esperemos que si sale una tercera parte, pues que se le ocurren un poquito más. O por lo menos el juego que salga con motivo de la película, que ya lo veo venir, porque lo dicho, los royalties son los royalties.
Y lo puntuaremos con un 60.
Y como la última vez que hablamos de Spider-Man, de hecho del primer Spider-Man, nos dejamos con el tema principal del juego, que también era el tema principal de la serie de televisión. Hoy hemos preparado un tema la mar de bonito, que es el mismo tema, pero reversionado por los Ramones, ese grupo tan francamente, o era. Escuchémoslo, que es muy bonito y muy maestroso.
Sido un gran revolucionario.
¡Hijos de Escocia! Estos malditos ingleses podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán los pads de la PlayStation.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Hermanos! ¡A por ellos!
Y bueno, a partir del programa de hoy, si tenemos tiempo después del juego de la semana, vamos a hacer un pequeño ranking de videojuegos. Cada semana trataremos uno diferente, que si los juegos más vendidos en España, los juegos más vendidos en América, que si en Japón, los más esperados. Cada semana, si tenemos tiempo, eso sí, pondremos uno de estos rankings. El de esta semana es de los juegos más vendidos en Norteamérica el mes de octubre. No diremos los 20 juegos y diremos los 5 primeros, pero podemos destacar algunas posiciones, como por ejemplo en el puesto número 20, el Gran Turismo 3, cómo ha bajado un juego que tanto se decía, y mira, en la posición número 20, y atención que en la posición de arriba, el Tony Hawk's Pro Skater 2 de Nintendo 64. Se vende más un juego de Nintendo 64 que uno de PlayStation 2.
En el puesto 14 tenemos Ace Combat 4, Shattered Sky de
muy
Play
bueno,
2.
Muy buena pinta.
Y en el puesto 13, Driver 2. No tan bueno.
No tan bueno. Más arriba, en el puesto número 12, tenemos el Super Mario Advance, juego pues que está bien, es divertido y tal. Y por encima, Silent Hill 2, en la posición número 11, un juego que ya nos está helando la sangre antes de salir, bueno, de hecho ya ha salido, pero antes de que juguemos.
la posición número 10 volvemos a ver a Tony Hawk's Pro Skater 2, esta vez para PlayStation.
Ah, no para Nintendo.
No es para Nintendo esta vez. Pero sí es para Nintendo la Game Boy Advance, el Super Mario Kart Super Circuit, que está en octavo puesto.
Empezamos con el top 5. En el número 5 está Pokémon Crystal para Game Boy Color, sin comentarios.
En cuarto lugar tenemos el mismo, el juego ha tenido la misma nota que Metal Gear Solid 2, Tony Hawk Pro Skater 3 para Play 2.
En tercer lugar, Madden NFL 2002. Este Madden ya lleva años y años repartiendo tortazos. Bueno, tortazos, repartiendo
tortazos, porque tortazos
en
amiga, ¿no?
Las consolas y esta vez es para PlayStation 2.
En segundo lugar, el divertido Grand Theft Auto 3 para Play 2.
Y en primer lugar, el magnífico Devil May Cry, que está a punto de salir en España, para PlayStation 2. Este es el ranking, de momento os dejamos con las noticias de la Comradio y volvemos dentro de un ratito con la segunda hora de Game Over. Que el teléfono esté en tu lado.
Ya, pero es blanco, como la PlayStation.
Pues eso, además, no hayas pillado la posturita.
Pues yo no me sé el teléfono.
Pues muy fácil, Melón. Es el 93-373-4340.
¿Y por qué no le envías tu mensaje con tu móvil?
Pues porque tampoco me sé el teléfono.
Calama, es el 655-63-3020.
Sí, bien. Llama a Game Over y pídeles un tema, un truco o dale su opinión. Llama al 93-373-4340 o envíales un mensaje al número 655-633-020.
¡Jo! A este paso no nos van a poner un tema nunca.
Game Over, el programa de los videojuegos. ¡Abónate ya! Las 5 y 7, sacad los mecheros y venga todos con el mecherito a dar vueltecitas. No, no estáis en una gala de José Luis Moreno, estáis en Game Over. A pesar de que muchas veces el nivel de esa gente y el nuestro parece más o menos el mismo, pero bueno, la verdad es que
tampoco te pasa.
Algo tenemos que tener. ¿Esto qué era? Ben, ¿no?
Esto es Ben de Tales of of Destiny.
Of Destiny, un juego que nunca llegó aquí. Qué raro.
Ya.
Un juego de Namco, ¿no era? Sí. ¿Era
Namco?
Namco, muy buen juego, que como es costumbre, como es muy bueno, se decidieron a no traerlo aquí.
Rol bueno, no se tiene.
Es ley de vida, un poco. Esto ya me gusta más porque escucho esta música y me dan ganas de coger el látigo e ir a destrozar murciélagos y cosas de estas. Más divertido, más guay.
Uy, un Castlevania, vamos.
Ya verás cuando llame a otra vena.
Bueno, sí, es verdad que sí. El murciélago leonado está aquí, no sé qué. Déjame de tonterías y recordamos que estamos aquí en Game Over, en el programa de los videojuegos de Speed 107.2 de la FM, y que todavía os queda una hora de sufrimiento con nosotros. Abrimos los teléfonos, que bien queda esta frase que dice siempre el señor Cine. Abrimos los teléfonos para que nos podáis llamar. Creo que hay alguien que nos quiere llamar. Si es el que llama, que llame, porque yo tendré tanta felicidad en volver a escuchar su voz que me sorprenderá. Y le diré gracias, porque es un personaje mítico. ¿De quién estoy hablando? Que llame y lo averiguaremos. Los hemos escuchado en la cuña, pero los vamos a volver a recordar, los teléfonos de Game Over de Red Speed, por si acaso, que nunca se sabe, que nunca tienes el lápiz preparado con el papel justo cuando lo necesitas.
El teléfono fijo es el 93-373-4340, 93-373-4340.
Y si queremos enviar mensajitos pidiendo temas y todas esas cosas, ¿qué tenemos?
Tenemos el móvil, que es el 655-63-3020, 655-63-3020.
A pesar de que la gente que le puede interesar llamar ya se lo sabe de memoria, nosotros por si acaso siempre lo recordamos, que nunca está de más. Recordamos también la página web de nuestro programa, bueno, también hay algo en la página de la radio, que es radiodespi.com,
donde podéis escuchar la programación de Radio Despi
en directo
a través de internet.
Las 24 horas del día en rigurosísimo directo, y oye, que va fino.
Va muy bien.
Pero fino. Y la página web de nuestro programa, donde os podéis bajar cada miércoles por la noche el último programa emitido en esta santa casa.
www.radiogameover.com.
Una página magnífica, vamos. Finalmente os recordamos otro método para contactar con nosotros, que es el mail a través de internet, donde podéis hablar con nosotros un poco más con tranquilidad, porque no estamos en medio del estudio aquí, estamos llenos de CDs y con un estrés impresionante. El mail de Game Over,
gameover@radiogameover.com.
Y lo he dicho, ahí sí que os podéis enrollar, explicarnos vuestra vida, podéis colaborar con nosotros incluso. Hay gente que ya lo ha hecho y se lleva un CD,
¿sí?
Magnífico CD, con unos temas.
A ver, déjame ver el CD este.
Uy, este es el de MSX. Beginning de Castlevania, y Salamander, Gradius, Metal Gear, Snatcher. Vamos, ahí una calidad impresionante. Y vamos a ir ya con el siguiente tema musical, los freaks de la tarde. Hoy haremos una excepción y no haremos lo que es temas antiguos. Tocaremos a Loquillo y sus Torloditas, los Torloditas de toda la vida. Un grupo que gracias a mi hermana llegué a odiar hasta los cimientos. Pero que hoy en día ahora me gusta bastante. Su nuevo single que tenemos aquí es Feo, Fuerte y Formal. Lo cual me define...
¿Por qué me miras así?
Por nada. Escuchémoslo.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otro volverás hasta el infinito, hasta el infinito y más allá. Y dime Dios, que escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Ya está disponible la mejor música emitida en los primeros 15 programas de Game Over.
Si quieres uno, lo tienes muy fácil. Llámanos, envíanos un email, escríbenos un mensajito o colabora con nosotros de alguna manera. Y os podréis llevar uno gratis.
Ya lo sabéis, Game Over Jukebox, volumen 1.
Cuando oigáis esta cuña, que es la cuña definitiva de Comiqueando, luego le pondremos voz, pero de momento esta es la cuña. ¡Ah, qué bonita! Es del Sonic, así que tampoco hace falta que haya tanta cosa. Hemos dicho en la presentación que íbamos a hablar del Expo Comic, que es la respuesta de Madrid al Salón del Cómic de Barcelona. No tiene demasiados años, ni tanta tradición como el Salón Barcelonés, pero cada año se esfuerzan en hacer un buen salón, pues para que la gente del centro de España, pues que no digan, oye, que nosotros estamos abandonados de la madre de Dios. Pues no, tenéis el Expo Comic. Algunos dicen que no está mal, que es un, a ver, que le falta camino, no es un salón del cómic, y otros dicen que es una porquería. Ahí te dan, ahí queda su opinión. Yo no he estado, con lo cual no puedo decirlo. Eso es otro tema. Pero como siempre, y ante un nuevo salón, sea como sea y del tipo que sea, las compañías pues se esmeran en sacar novedades de aquellas que dices jugosillas. No parece que en el Expo Comic tengan mucho gusto al manga, porque de manga no apareció nada. Supongo que con lo que sacaron el Salón del Cómic ya se quedaron a gusto.
De manga, perdón.
Se quedaron bastante a gusto, con lo cual han dicho, bueno, pues en ese Expo Comic este sacamos cómic americano, de Marvel y todas estas cositas, y ya nos quedamos la mar de bien y tranquilos. Y todo empieza con uno de los bombazos que ha salido ahora en las librerías especializadas, que es la recopilación de From Hell, uno de aquellos cómics que después de leerlos dices, ¡joder, menudo cómic! ¿Eh? ¿Tú no lo has dicho nunca, Isaco, esto, después de leer un cómic?
Hombre, con esas palabras no.
Hombre, lo he pensado, lo he pensado. ¡Joder, qué cómic! Un cómic con un par de...
Un par de viñetas.
De viñetas, bueno, tiene unas cuantas más. Porque, de hecho, el tomo tiene unas 624 páginas y es tan grande como el Quijote. O sea, es un pedazo tocho, pero un tocho increíble. Para los que no lo sepan, From Hell es un cómic inspirado en la leyenda de Jack el Destripador, un poco sangriento, de hecho el título From Hell ya dice un poco, ya viene a hacerte una idea de qué trata. Está hecho por el señor Alan Moore, que es muy bueno y es muy buen dibujante, muy buen guionista y todo lo que tú quieras, pero es un gran personaje. Este tomo de From Hell es el recuperatorio de los 5 números que salieron en España, que fíjate tú si era bueno, que no se encuentra en ningún lado. Bueno, pues será, digo yo. O sea, yo recomiendo, vale 4.000 pelas, pero de verdad, lo vale. Es un muy buen cómic, y yo lo he leído y me ha encantado. No sé si servirá de precedente, pero hace poco se hizo una película y todo. Creo que salió Johnny Depp haciendo de Jack el Destripador, y dices, no cuela mucho. No lo sé yo de ella. Luego le preguntaremos al señor cine a ver esto de Jack el Destripador From Hell, a ver qué opina. A ver qué opina. Y hablando del Rey de Roma, aquí le tenemos. Hola, señor cine. Hola, ¿qué tal? Pon el micrófono, por favor.
Sí.
¿Qué me puede decir de la película de From Hell?
Que Johnny Depp no hace de
Jack. ¿Ah, no?
Hace del investigador.
Ah, ¿y quién hace de Jack?
Pues no lo sé, no sé.
Pero eso no es el Sleepy Hollow.
También, sí, la verdad es que dicen que también repite un poco papel.
¿Y qué se sabe de la película? ¿Está bien?
Entró bien en taquilla cuando estrenó, no lleva el número uno.
Pues el cómic está muy bien, es lo que estábamos hablando ahora.
Ya,
veo que tiene una huida rollo sí, Superman, sí. Aquí siempre pendiente de lo que podamos decir sobre su persona. Allá usted. Damos las gracias al señor Cine, que ya se va otra vez. Y seguimos con Forum, que es el departamento de Planeta Agostini de cómics, de cómic americano. Y Forum, que se dedica básicamente a Marvel, ha sacado bastantes tochos, no tan fuertes como el de From Hell, que es un auténtico tochazo. Pero sí, por ejemplo, un tomo llamado Electra Asesina, basada en el personaje, la ninja, esta ninja tan rica, no se puede decir de otra forma. Que, a ver, está guionizada por Frank Miller, que se dice pronto. Y dibujada por Bill espera, que esto cuesta mucho de decir. Bill Sienkiewicz, que es un gran dibujante que queda muy bien. Es un tocho potente, pero vale la pena. También tenemos el primer tomo de The Sentry, aquí llamado El Vigía, que es del tándem Jenkins Lee, que hace poco nos deleitaron con la serie de los Inhumanos de Marvel Knights. Los que no sepan de Marvel, les sonará chino. Pero que fue una gran obra que tuvo mucho éxito en el mercado americano tanto y el español. Y ahora nos descubren a Sentry, que es un héroe misterioso salido de la nada y que se ve que es muy importante, muy importante. Junto a otro tomo llamado Marvel Boy, de un señor llamado Grant Morrison, que es un tomo recopilatorio de la miniserie del mismo título, que habla de un chico de una expedición Kree, que son los típicos extraterrestres de Marvel, que llega a la Tierra y le pilla ranas. Dice, los terrestres son muy malos, les vamos a hacer cositas. No lo he leído, con lo cual no puedo opinar, pero por lo que me han dicho está bastante bien. Y para acabar así un poco por encima, los tomos, los libros, los cómics que me han descubierto, me han llamado un poco la atención de este equipo cómic, tenemos a Maus, un tomo sacado por Planeta Agostini, que no Forum, sacado por Planeta Agostini, que dicen que es el único cómic que ha ganado un premio Pulitzer. Ya sabéis, el premio Pulitzer, el típico premio del periodismo norteamericano, que todo el mundo, siempre en las películas, cuando sale un periodista, ha ganado un premio Pulitzer.
Así que, va a hacer un reportaje que le va a ganar el premio Pulitzer.
O sea, hace el reportaje precisamente para ganar el premio Pulitzer. Pues ustedes dicen que es el único cómic que lo ha conseguido. Está dibujado, guionizado y entintado por el señor Art Spiegelman, no lo conozco, que dice que refleja la visión, su visión propia de lo que fue el holocausto nazi. Está, la idea parece buena, no sé, habrá que leerlo, si puedo lo leeré y ya diré qué me parece.
Si ha ganado premio Pulitzer, seguro que es muy duro.
Yo supongo de que sí. Y además, fíjate que lo saca Planeta, pero no lo sacan bajo el sello de Planeta de sacar cómics, lo sacan bajo Planeta de Agostini. Y eso ya dice mucho a favor de este tomo. Poca cosa más, o al menos que haya llamado mi atención, quizás seguro que hay algún cómic que me he dejado que es buenísimo, que es la pera, pero yo no he caído. Si no, nos llamáis y nos lo decís, que estamos encantados, porque yo de cómics sé un poquito, pero tampoco tanto. Yo digo lo que me gusta y punto. Y esto sería el Expo Cómic. No puedo deciros cómo fue, porque no conozco a nadie que haya ido. Es un gran problema.
Bastante.
Sí, claro, como se hizo un sábado, se hizo un fin de semana, nosotros estamos aquí con el programa de radio, pues a ver quién va, a ver quién es el majo.
Hombre, si me das vacaciones y me pagas
el
billete...
No te las doy, tranquilo. Esto ha sido Comiqueando, espero que os haya dado una idea más o menos clara de las últimas novedades del sector del cómic, a ver si os pasáis por la tienda especializada y os compráis alguna de las cosas que he dicho. Y antes de ir con Virtual Over, un Virtual Over muy interesante, vamos a dejaros con un tema, el tema Like the Wind, creo que se llama, que es un tema del Gran Turismo, el japonés, porque aquí le cambiaron las musiquitas.
No confundir con I Am the Wind.
No, Like the Wind, la versión vocal, la versión con cantada, que es muy bonita, muy potita, y la vamos a escuchar a continuación.
decimos los teléfonos porque parece no han quedado muy claros.
Qué jeta.
Para llamar aquí, o sea, aquí directamente, para hablar directamente con nosotros, es el 93-373-4340. Repito,
la familia.
93-373-4340. Y el móvil, por si acaso, es el 655-63-3020. Repito,
Virtual Over. Todo el mundo habla de él, está en boca de todos. Metal Gear Solid 2, con sus casi 2 millones de copias vendidas en tan solo 2 semanas, a una por semana, se ha convertido por derecho propio en el juego del año de Play 2. Y ahora que está en la calle se empiezan a oír las primeras voces que claman por sus defectos. ¿Qué de bueno y de malo en este juego?
¿Sabes cuál es lo peor de este juego? Que venga el típico listillo y te cuente un giro argumental. Que
pues
te
decía, me cago en tu...
Ay. Pues yo no voy a comentar ningún giro argumental.
Eso, se nos toma que paréis,
la radio. Te giramos el cuello.
Pero voy a comentar un poco lo que se dice por ahí, que es bueno y que es malo de este juego. Comenzaremos por lo bueno, y es que en el apartado técnico, técnicamente, todo es bueno. Los gráficos, la interactividad con estos es infinita. Un soldado puede ser noqueado, asesinado o distraído de una infinidad de maneras diferentes, vamos, que es que...
Pues, y humillado también.
De la manera más chunga que se te ocurra. Podemos destrozar su radio para que no pida ayuda, podemos deshacernos de él justo después de que informe a la base, así tardarán más en enviar tropas. Podemos pasarnos el juego sin matar a ningún soldado, cosa que prácticamente ningún juego se ha molestado de hacer hasta ahora. Vamos, podemos hacer de todo, herirle una pierna para que no huya, herirle en un brazo para que no nos golpee, etc.
Y no sé, torturarle poniéndolo unos cascos con música de Rafael o algo así, no...
A tanto no llega, pero puedes cogerle la cabeza y estamparla contra la pared...
Señor, qué bueno, esto...
Esto da la cara.
Esto sí que da la hablar y no lo del Yazapán.
Si hablamos de los gráficos, estos son increíbles. El agua, los reflejos, los objetos del escenario, todo es modificable, todo es destrozable y todo está perfectamente recreado. Entonces, ¿de qué se queja la gente? En primer lugar, los controles. Si habéis jugado la demo, habréis visto que dominar el juego requiere tiempo.
¡Jope, si requiere!
Y existe mucha gente que no desea dedicarle ese tiempo a un juego.
El alimento para los dedos necesitas.
En cualquier caso, para ese tipo de público no está destinado Metal Gear Solid 2. Les recomendamos mejor una especie de clono a 2.
O el Pong.
O el Pong. Ah,
también.
La otra queja es la historia. Insisto, no se va a comentar aquí ningún giro argumental ni nada.
Más te vale.
El juego. Pero deciros que es muy buena cuando la observas por completo... Habiendo recorrido todos los caminos y viendo cómo se desarrollan todas las vertientes argumentales, ves lo completa y bien realizada que está, pero existen algunos puntos que muchos usuarios opinan que podrían cortarse. Algunos trozos deberían ser vistos con una escena de estas automática y no a través de la pantalla del transmisor. Y existe gente que el final no les gusta, que no les gusta nada. ¿Que qué final tiene? Eso no os lo vamos a decir, lo averiguaréis el próximo año cuando salga. En cualquier caso, Metal Gear Solid 2 es un gran juego. Uno de los mejores jamás realizados, que no significa que sea el mejor juego de la historia.
Jukebox.
Existía un tiempo que no existían ni los gráficos 3D.
Ah, ¿no?
Ni los 256 colores en pantalla.
¿Tantos?
Ni lo isométrico. Existía un tiempo que no existían los Pokémon.
No, eso es mentira, hombre.
Es más,
vamos, anda.
Existía un tiempo que no existía ni la PlayStation.
Te vas a tomar la pastillita, ¿eh? Te vas al geriátrico donde has salido y...
Pues espera, ni la Super Nintendo.
¿Eh? Esto ya la leche.
Hoy os vamos a retomar aquellos clásicos de los 8 bits, pero no con la música de los 8 bits.
¿Cuántos bits?
¿Tampoco? 8 bits.
¿Tampoco?
¿Qué dices? Si con eso no se puede funcionar nada.
Eso no se puede hacer ni una cámara en 3D con Super Mario Fiori giratorio.
No. Super Mario Fiori es un coche que ya tuve.
Ah, ¿sí?
Vamos a hablar de los juegos clásicos de los 8 bits cuando Nintendo tenía varias sagas muy conocidas. Vamos a hablar de la Nintendo 8 bits, la NES, la Famicom. Y vamos a comenzar con un personaje entrañable, vamos, la mascota de Nintendo, Mario. El tema de Mario Bros. Versionado allá por el 91. Ahora vamos a hablar de otro personaje que, curiosamente, sin ser la mascota, tiene casi el doble de juegos. Ya van por la octava parte.
¿Y toda esta gente, ¿quién los creó?
¿Toda esta gente?
Sí,
hombre, un gran hombre llamado Shigeru Miyamoto.
Sí, ya, cuando estaba ahí viendo cositas, bichitos y tal, ¿no?
Sí, ya sabemos todos la afición de alcohol que tiene nuestro Miyamoto.
Mira, voy a hacer una cosa, voy a ir a buscarle. Uh-huh. Y para el final de la show, como se lo traigo, le pedimos la opinión sobre estos temas musicales. Que creo que él con Koji Kondo tenía una grata relación.
Pero es verdad también decir que todos estos temas, la base de la Nintendo, la compuso Koji Kondo, que es uno de los músicos más prolíficos de Nintendo y que sigue trabajando en la actualidad.
De los más, el único, vaya.
Casi. No, tiene más. Por ejemplo, el de Star Fox, Starwing, no era Koji Kondo.
No fastidies.
Era otro.
¿Quién?
Hajime. Hanzaka. Y el nombre no me acuerdo.
Voy a buscar a Miyamoto, ¿eh?
De mientras vamos a hablar de Legend of Zelda. Un tema un poco raro, este. Pero bueno, el mítico tema de Link, reversionado también en el 91.
Small team.
Y pasamos de una persona que tiene 8 juegos a otro personaje que solo tiene 3. Hablamos de Samus, hablamos de Metroid y hablamos de
¿cuántos,
uno...
¿Cuántos has dicho?
3.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
A ver, Metroid de Nintendo.
Sí.
Metroid.
Paciente. Metroid de Nintendo. Metroid 2 de Game Boy. Metroid 3 de Super Nintendo. Ahora va a salir Metroid Prime en GameCube.
Y
el Metroid Game 4 de Game Boy Advance. O sea, hasta que no haya salido solo en juegos.
Señores... Si no nos importa, estamos en una jukebox.
¿Mm?
Adelante con ella.
Pues adelante con el tema de Metroid.
esto se acaba porque queda muy poco tiempo. ¡Hala! Menuda despedida más cutre acabo de hacer. Ahora vamos a despedirnos seriamente, pero rápido, que esto se acaba. Señor Isako, le veremos la semana que viene.
Buenas tardes, esta semana que viene.
Señor Pinche, dentro de la cabina.
Okidoki.
El señor Gregorio, perdón, el señor Gregorio, que nos ha visitado a última hora. Deje un comentario final.
Es un gran programa y la verdad es que gente como esta tendría que haber más en el mundo.
Pues, no sé qué decir, ¿eh?
De mí no se despide.
Hombre, señor Miyamoto, es verdad, qué gran música la que hemos oído.
Ah, yo que estaba bebiendo en el bar no me he enterado.
¿Qué opina usted de Koji Kondo?
Koji, bueno, ese bebé más.
Bueno, nos despedimos que quedan 20 segundos para las 6. Y os dejamos con Ultrapasajero, las noticias de Com Radio. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!